Seguimos a todo ritmo aquí en Ciento por Ciencia, el programa institucional de la Comisión de Investigaciones Científicas. Y estamos con dos invitados que son becarios de Ciencias Sociales, Nazareno Lanusse, Ignacio Martino, a quienes saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buenas noches.
Son del Centro CICEOP, ¿no? Uh-huh. De la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Y han ganado como el póster más votado en el tercer congreso de ciencia y tecnología.
A ver, Analia, y yo arrancaría, ayúdeme, ya con el usted puede y solo mucho más, pero yo arrancaría ya por el título, porque el título del póster de acá de los colegas es Comunicación Política, un espacio regido por los medios.
Bueno, es como que ya de una estás ninguneando a otros sectores.
Por lo menos para mí es polémico el título.
Es como que los medios dirigen como todo.
Como todo título conlleva un poco de...
El gancho.
Ustedes querían tener un poquito de polémica.
Nosotros,
¿no?
Venimos de la rama del periodismo al igual que ustedes, entonces, a modo de gran conclusión es ese título, porque en realidad lo que nosotros analizamos es el espacio de la comunicación política, donde... Según un autor que es Walton, está regido por tres actores, que son justamente, uno es la opinión pública, otro son los periodistas, medios de comunicación, y el otro gran actor, bueno, justamente son los políticos.
Entonces, el tema de la opinión pública, te quiero interrumpir ahí, porque hay una gran discusión acerca de si existe o no la opinión pública, y el tema de algunos autores que te hablan de que por ahí es un efecto de consenso generado por los mismos medios, y que es una opinión artificial. Como es que los medios quieren inventar algo que los asista cuando en realidad es una generación artificial.
Es una discusión teórica muy profunda que aún en el campo se sigue dando, pero sí, claro que nosotros entendemos que existe.
Sí, de hecho fue por ahí la rama, digamos, no sé si polémica, pero fue en lo que por ahí incluso los entrevistados podían llegar a tener diferentes concepciones, porque, bueno, fundamentalmente por eso, porque cuando uno, por ahí nosotros en las preguntas a los políticos y a periodistas o medios de comunicación, que era lo que nosotros apuntamos fundamentalmente, entrevistas a políticos y periodistas y después encuestas, uno cuando habla de la opinión pública o de la gente, obviamente está haciendo un recorte. En nuestro caso trabajamos en lo que es la ciudad de La Plata para ver estos estereotipos, estos imaginarios sociales que hay en la ciudad de La Plata, ¿sí? Que donde los tres actores tengan diferentes concepciones sobre el resto de los actores sociales que conforman el espacio de la comunicación política. Y cuando por ahí preguntábamos, bueno, surgía eso, ¿no? Donde tenía que estar la repregunta, bueno, ¿qué es la gente o la opinión pública? ¿Sí? Cuando nosotros preguntábamos, bueno, ¿los medios influyen en la opinión pública, por ejemplo, los políticos, cómo se acercan a la opinión pública? Obviamente es un tema que presenta diferentes perspectivas y que justamente es sobre algo donde hay que seguir trabajando.
¿Sí? Ignacio, ¿qué universo tomaron? ¿Qué cantidad de encuestas o llamados telefónicos?
Sí, nosotros realizamos encuestas, sí, no sé, más o menos la cantidad.
Sí, pasa que nosotros nos sumamos la investigación, el resultado final general lo realizamos con todo el grupo del centro del CICEOP, que es el Centro de Capacitación y Estudio de Opinión Pública.
Perfecto.
Nosotros nos sumamos a la parte final, vendría a ser, que era la de entrevistar a políticos y periodistas de La Plata.
Sí.
Pero el resto del centro hizo una muestra muy grande, creo que fueron algo así como 400 telefónicas y 70 y pico domiciliarias.
Sí, presenciales.
Que vendrían a ser la parte de la opinión pública, ¿no?
Ajá.
Nosotros nos incorporamos a analizar los otros dos actores que fueron los medios y los políticos. Y ahí, bueno, como dice Ignacio, entrevistamos a políticos de todo el arco, de representantes platenses, de todos los partidos, inclusive actores políticos apartidarios, y periodistas representantes de todos los medios de La Plata, de los tres formatos, como radial, gráfico y televisión. Y bueno, a modo de conclusión, por algo así más, para hacerlo más breve.
Conclusión abierta.
Claro, una especie de conclusión abierta y a seguir trabajando, ¿no? La mayoría de los encuestados y los porcentajes más altos nos dieron como principal factor de poder, aunque si bien se encuentra disperso, ¿no? Entre los tres actores que ya mencionamos, a los medios de comunicación. Y uno de los más mencionados precisamente es el Grupo Clarín, llamativamente por todos los sectores del arco político, no únicamente por que se podría darle los que conocemos como enfrentados políticamente.
Clarín como el medio más influyente.
Claro, como grupo, como factor de poder como uno de los factores principales de poder, inclusive en algunos de los casos, hasta antes mismo que el propio Estado. Pero
cuando vos decís como más influyente, quiere decir que los políticos, como por ahí estoy viendo los resultados, se adaptan a esa agenda que quiere imponer el grupo Clarín u otro medio.
Sí, en los medios en general, claro.
Con lo cual, el político no termina por ser sí mismo, digamos. Porque por ahí quisiera hacer otra cosa.
Sí.
Pero no lo hace porque ve que hay una agenda que lo envuelve en su entorno y dice, bueno, dentro de esto negociamos qué es lo que mejor puedo hacer de aportar por mí mismo, pero yo también quiero llegar al poder. Realmente es tristísimo lo que estamos diciendo,
sí,
¿no?
A ver, el tema del poder fue como una especie de eje vertebrador, ¿sí?, de lo que es el análisis entre los tres actores de la comunicación política, porque justamente era muchas de las preguntas que nosotros podíamos realizar a los entrevistados enfocaban a eso, ¿sí? Sabiendo que iba a haber multiplicidad de concepciones, pero también viendo, bueno, cómo cada actor se podía ver a sí mismo con el tema del poder, los políticos, los medios de comunicación, muchos políticos incluso que hablaban de que ciertos medios construyen otros políticos, o sea, que
sí,
construyen,
claro,
una imagen política, sí, directamente.
Sí, sí. Y otros lo destruyen.
¿Construyen un político o un perfil de político? Es decir, un grupo periodístico dice, yo quiero que Ignacio Martino sea presidente, o propongo un perfil en el cual Ignacio Martino puede encajar.
No,
junto
ellos,
con Nazareno Lano, sí, sí, con Arias Centeno.
O puede ser candidato.
Claro.
O puede ser candidato.
Ellos particularmente, los diferentes, y en general obviamente, apuntaron más a un político sin dar nombres, porque por ahí cuando nosotros hacíamos la repregunta no nos querían decir,
claro,
pero a directamente, ¿no? Ponerle nombre y apellido, aunque no lo han dicho, pero a una... a un político en particular, no tanto a un perfil.
Bien.
Después uno por ahí está en la libre concepción de uno, ¿no? Decir, bueno, a ver qué perfil se está buscando. Pero fundamentalmente apuntaban a determinados políticos en general, sí, nos hablaban mucho, bueno, pues estábamos en
claro, era previo,
se llevaban
previo,
a cabo, previo a las elecciones presidenciales,
claro,
mucho lo que pasaba mucho lo que pasaba también en el programa de Tinelli, ¿no? Donde, bueno, prácticamente fueron la mayoría de los candidatos,
sí,
y no todos,
claro.
Entonces se apuntaba también bastante a eso. Y por el lado de la gente, como una punta que nosotros ahora estamos desarrollando en lo que es la beca de estudio, ya nos fuimos metiendo para ver el empoderamiento, ¿no?, de la opinión pública, el tema también de las redes sociales. Sí, sí, efectivamente, las redes sociales juegan como un factor de empoderamiento real o ficticio. ¿En qué sentido ficticio? De que por ahí la opinión pública sienta que está teniendo un rol activo desde la opinión libre que tiene, pero si efectivamente eso puede producir alguna reacción, ¿sí?, o algún cimbronazo en el político o en el medio de comunicación.
Surgió de las mismas entrevistas que fuimos haciendo, ¿no? Muchos de nosotros por ahí preguntamos dónde pueden creer que la opinión pública encuentre su poder o su forma de hacerse oír ante los otros dos actores de la comunicación política. Y surgía, ¿no?, como respuesta de y las redes sociales, la internet, entonces bueno, nos pareció una punta de investigación a seguir, porque claramente creemos que el uso de las redes sociales está cambiando la forma de relacionarnos entre todos, y obviamente con en relación al votante, a cómo decidir un candidato, cómo elegir un candidato, a qué medio consumir, entonces bueno, estamos trabajando en ese tema, es difícil porque no está muy investigado, el estado del arte es complejo, no hay mucho material, pero estamos haciendo una especie de mapeo y rastreando quiénes son los candidatos, los políticos que más lo utilizan, cómo lo utilizan, claro, también los ciudadanos, qué es lo que más se consume dentro de las redes sociales más consumidas, qué es lo que más se consume, si medios, si entretenimiento, si deporte.
¿Y los ciudadanos qué decían de las redes sociales? Esa parte me parece medio que es primordial, ¿no? Porque los políticos uno puede suponer la utilización de las redes sociales en los medios también, ¿no? Y la ciudadanía en general utiliza los medios, las redes para...
Sí, por ahí a lo que más apuntaban es a esto, de sentirse importantes. ¿En qué sentido? En que ver que su opinión puede llegar a ser o no leída directamente por el político,
claro,
¿sí? Yo puedo arrobar al presidente, a quien fuese.
Sí, sí.
Y tener la esperanza de que lo vaya a leer, independientemente de que después lo lea o no lo lea, lo responda o no responda, del equipo de comunicación que
pero
está.
Pero vos le llegas directo a quien
claro,
te
claro,
propone llegar.
Por eso hablamos, es la principal herramienta que tienen desde el vamos, ¿no? Independientemente de que después, bueno.
Ahora yo te digo una cosa, ¿no se cayó un mito con las redes sociales después de este caso de que no sé qué tuvo Macri con Trinelli, uh-huh, y se generó este tema de los trolls, de que vos, claro, desde una computadora podés, uh-huh, generar un estado de opinión pública sin que haya gente, total, del, sí, otro lado.
Bueno,
entonces yo tengo derecho a sospechar de que eso sea opinión pública.
Claro.
Pues vos me podés generar un estado de disconformidad hacia mi persona y que, uh-huh, no sea real eso.
Es un arma como de doble filo, ¿no?
Sí, claro.
Porque en realidad el usuario se siente muy se siente seguro de que de estar pudiendo emitir su opinión libremente, pero por otro lado sabemos que lo digital, lo del internet, puede ser vulnerado muy fácilmente. De hecho, bueno, hoy todavía se sigue discutiendo el tema de cómo actualizar el tema del voto, si puede ser bueno o no el
voto electrónico.
Pero en principio la opinión pública, como bien nos preguntaba Analia, siente que la red social le da cierto poder que por lo menos antes de esta revolución digital no tenía, ¿no?
Claro.
No había una forma de llegarle directamente al político. Y al mismo tiempo también se transforma en una herramienta vital para los políticos y los medios, ¿no?
Seguro. Sí. El tema de la agenda, y ya con esto yo voy cerrando por mi parte.
Sí, claro.
Porque yo me resisto a creer que los medios puedan imponer la totalidad de la agenda. Como así también te digo, de mi experiencia periodística, es que antes era todo comunicación de gestión y ahora se redujo notablemente. Uh-huh. Pero no obstante, algunos gobernantes tratan de generar agenda. ¿Ustedes estudian esas condiciones en que, por ejemplo, un gobernante pueda generar agenda y sobrepasar todos los filtros y obstáculos que puedan imponer los medios?
Yo creo que, a ver, es difícil, más allá de que generalmente los políticos, y también en base a lo que hemos investigados, suelen ponerle mucha fuerza de impulso a lo que ellos quieren que se conozca, ¿sí? Después, bueno, está en los distintos intereses y en esta puja por el poder que hay en el campo de la comunicación política, ver si el medio de comunicación, si se le da esta potestad, que es la que nosotros podemos llegar a una conclusión, repito, abierta en el título, si ellos ceden o no ante esa fuerza, ¿me explico? O sea, uh-huh, el político puede de por sí porque tiene a ver, un sistema de comunicación, tiene su difusión, tiene, sí, sus estrategias.
Está la diferencia, entre el político que está en el Estado, que tiene un aparato,
claro,
de poder ya,
claro, me refiero a eso, claro, tiene el poder formal,
claro, tiene otra manera de hacer agenda, sí, que sea, por ejemplo, una obra pública, un acto, sí, de gobierno, sí, ya tiene sus propios medios de difusión oficial. Y diferente es el político que no tiene el poder político. Y entonces ahí hay un quiebre entre quién puede marcar la agenda sin utilizar los medios y quiénes sí.
Sí, y lo que apuntaban también los principales funcionarios y políticos entrevistados es en esto de también lo que la opinión pública en general le puede llegar a resultar atrayente, ¿no? Uh-huh. Sí. Una obra de gobierno en seca
que mercado del medio.
Claro, claro, o si efectivamente termina rindiendo más la mediatización y la marketingización del, uh-huh, político, ¿sí? Si a esta opinión pública que suele generalizarse le importa más que el político se case o tenga algún tipo de problema o que difunda sus obras de gobierno, ¿sí? Que es algo que está justamente en esta lucha del poder y que ocurre también hoy en día donde el político es tan público no únicamente en su desempeño, en su gestión, sino también en su vida privada, que es algo que nos termina atravesando a todos.
Sí, sí. Claro, claro. Sí. Bueno, todo interesante, podríamos nosotros seguir conversando.
Motivo para noche. Otra invitación.
Sí, claro.
No. Tiene futuro este muchacho.
Así que Ignacio Martino y Nazareno Lanusse, muchas gracias por haber compartido con nosotros una parte de su tiempo. Nosotros, como Ciento por Ciencia, nos vamos despidiendo. En la producción, Alejandro Armentía y Federico Cejas. En la operación técnica, Guido Saracchi.
Analia Centeno.
Martín López Lastra. El lunes que viene a las 20 horas haremos más Ciento por Ciencia.